Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent, han dit aquest migdia, en una compareixença conjunta, que l'escrit de qualificacions fet públic avui per la Fiscalia General de l'Estat planteja unes peticions inacceptables. Han coincidit en aquest diagnòstic tots dos. El president de la Cambra Catalana ha remarcat que entre totes les peticions sumen més de 200 anys de presó. Torrent veu en la petició de penes anhel de venjança. Quim Torra, per la seva banda, s'ha manifestat en el mateix sentit. El president de la Generalitat ha qualificat d'intent de criminalitzar les persones que van votar, referint-se lògicament a aquestes peticions de penes. També Torra ha criticat el paper del president del govern espanyol. Recordem que la Fiscalia demana 25 anys de presó per a l'exvicepresident Oriol Junqueras, 17 per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i 16 per als 5 consellers que són a la presó. L'advocacia de l'Estat, en canvi, demana 12 anys de presó per a Junqueras i 11 i mig per als exconsellers. Concretament, limita les penes a sedició, malversació i desobediència greu i no inclou la rebel·lió. Encara seguim repassant l'actualitat a aquesta hora. Entre les reaccions, Oriol Junqueras diu que els dirigents independentistes es preparen per a una presó llarga i un judici que no serà just. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio i amb respostes per escrit, el líder d'Esquerra ha remarcat que el futur passa pel Tribunal Europeu de Drets Humans. I el cardenal Joan Josep Omella i Giacomo Costa, secretari del Sínode dels Bisbes, es trobaran amb joves demà a partir de les 10 del matí al Seminari de Barcelona, al carrer Diputació 231.
Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Que prepares una bona amanida i quan vols amanir-la no et queda ni una gota d'oli? Doncs això s'ha de celebrar! Perquè ara, el gran aniversari d'Hipercor i Supermercat El Corte Inglés, tens el 70% a la segona unitat amb més de 1.000 articles, com l'oli d'oliva verge que surt d'un litre amb la segona unitat a només 1,80 €. I, a més, 1,5 milió d'euros en premis.
Gran aniversari d'Hipercor i el Supermercat del Corte Inglés. Ho hem de celebrar!
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La Generalitat, al teu costat.
Les inclemències meteorològiques dificulten la conducció. Evita accidents. Reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat en cas de pluja. Si hi ha boira, millor no avançar i utilitzar llums d'encreuament i antiboira. Amb neu o gel, conduir amb suavitat i portar cadenes. Els dies de vent, vigilar en els avançaments. I en tots els casos, extremar al màxim les precaucions.
012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio Estel.
Perico, bona tarda, Catalunya. Bueno, avui, el dia després del partit de Copa, al final Rubi ens va sorprendre a tots i va canviar pràcticament tot l'equip. I fent una hora al dia, no el dels difunts, sinó el que encara ens donava la ressaca de la castanya, l'equip va patir un ensopegant, una petita castanya, una derrota de la Copa, que estem segurs que l'equip aixecarà a la tornada del 5 de desembre. Però bueno, comentarem el partit abastament i sobretot l'actualitat. Anem a l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Supongo que una actualidad marcada también por la resaca de la Copa.
Hola, ¿qué tal, José? Pues sí, una resaca de la Copa que para mí no fue tan mal. Es decir, creo que se vio a un español, se vieron cosas muy claras, como los futbolistas que pueden luchar por la titularidad y los que están ahí porque no hay nada mejor. Punto. Es decir,
siendo pragmáticos,
es muy claro.
Diríamos que el equipo B no puede ganar a un segunda, siendo muy duro.
Bueno, creo que eres muy duro y un poquito oportunista en este caso. Pero bueno, no te preocupes, que yo estoy convencido que se va a remontar. La parte positiva, bueno, todos la vimos, ¿no? Los canteranos, un Melendo que cuando tiene el balón, pues el equipo funciona. Un Pedrosa que ha demostrado que puede estar ahí. Un Puado que también demuestra por qué forma parte de la plantilla del primer equipo. El debut de Luis López, el capitán del filial, que personalmente me alegro mucho, y el debut también de Alex López.
Sí, los jóvenes empujan fuerte, eso está claro.
Un Alex López que precisamente ha hecho la rueda de prensa después del entrenamiento de esta mañana, una rueda de prensa cortita, y bueno, sobre todo ha girado en torno a su debut. Se le ha preguntado sobre cómo vivió el partido ante el Cádiz y ha dicho esto el de Terrassa.
Mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudan desde el primer día que estuve aquí, y lo llevé con la mayor normalidad del mundo. E intenté aprovechar mi oportunidad y ya está.
De cara a la vuelta, confía en poder levantar la eliminatoria. Veremos con qué 11 nos sorprende Rubi, ¿no? Porque como tú dices, bueno, nos esperábamos cambios, pero tampoco nos esperábamos esta revolución, ¿no?
Apuntamos la posibilidad porque lo había hecho con el Huesca, pero vamos.
Claro.
Yo no lo esperaba.
De todas maneras, bueno, también es una demostración de que confía en todos, ¿no? Confía en toda la plantilla. Otra cosa es que luego, pues, estén bien, estén mal, cometan errores puntuales, no cometan errores puntuales, porque al final... Recordemos que son los errores puntuales los que nos hacen perder 2-1. Si no tenemos los errores que tenemos en los goles, nos llevamos al partido. Pero bueno, siguiendo con la rueda de prensa de Alex, se le ha preguntado cómo queda la eliminatoria y él está convencido de que se va a levantar en el Cornellà del Prat.
Bueno, nosotros íbamos a ganar, da igual quien jugara, tenemos muy, muy clara la idea y la eliminatoria está abierta e intentaremos dar la vuelta en casa.
De todas maneras, Alex, bueno, un futbolista que, como sabemos, vive su primera temporada en el filial, en el primer equipo, por ser filial. Bueno, tiene grandes futbolistas por delante y evidentemente le cuesta hacerse un hueco, ¿no? Uno de los futbolistas que tiene es Granero, Dardé, Melendo, Marrocas, es decir, es difícil hacerse el hueco, ¿no? Le han preguntado que si aprende mucho sobre ellos y evidentemente le ha contestado que sí, que cada día aprende de ellos.
Bueno, me intento fijar en el comportamiento que tienen, cuando hay una dificultad, cómo la afrontan, la manera de jugar, no sé, llevo mucho tiempo entrenando con ellos y me fijo muchas cosas.
Alex López fue uno de los nombres propios en verano porque tuvo la posibilidad de salir cedido al Nàstic de Tarragona, el Nàstic apretó mucho por él y Rubi fue su principal valedor para que se quedara, es decir... Bueno, lo he dicho yo otras veces en antena, te lo he comentado a ti, José, lo he comentado muchísimo. A Rubi le gusta mucho Alex López. Otra cosa es lo que acabo de decir, que tiene grandes futbolistas por delante y es muy complicado hacerse en hueco, ¿no? Pero sé que a Rubi le gusta mucho este futbolista y que lo único que le hace falta es seguir aprendiendo y hacerse un poquito más, ¿no? Sobre esta posibilidad de salir en verano también ha hablado Alex López y ha dicho que lo único que pensaba era en quedarse y en debutar con el primer equipo como pasó ayer.
Yo tenía claro que mi ilusión, llevo 10 años aquí, mi ilusión era debutar primero en el primer equipo y ahora estoy muy contento aquí a seguir trabajando y a aprovechar mis oportunidades.
Mañana el primer equipo regresa a los entrenamientos. 10:30 Dani Jarque a puerta cerrada para preparar el encuentro contra el Athletic de Bilbao del lunes a las 9. Lo hará Sinaldo, que como sabemos ayer se lesionó. Las primeras exploraciones hablan de una rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Está a la espera de pruebas y el central brasileño, bueno, es la baja que tiene Rubi junto a la de Hernán Pérez, que como sabemos estará 2 semanas fuera. Mi duda, con Naldo lesionado y con Óscar Duarte también mostrando un nivel que se espera un poquito más quizás del internacional tico, bueno, Ahora mismo no, pero no sé si de cara más adelante quizás Lluís López tenga alguna otra posibilidad con el primer equipo. Pero bueno, eso el tiempo dirá. Más cositas, una que no tiene nada que ver con el apartado deportivo. Supongo que a ti te gusta la música, José.
Sí,
tú eres más de David Bowie, ya lo sabemos, sí. ¿No? Bueno, pues que sepas que el español, en este caso Cornellà del Prat, volverá a albergar un concierto este verano, el 1 de junio de 2019. Va a ser Rammstein. Es decir...
¿Y estos de qué van? ¿De qué juegan?
Estos son un poco, bueno, rock, metal...
Me estaba temiendo el reggaetón.
No. Están en la otra punta, vale, en la otra punta. Son cara y cruz. Bueno, yo sé que hay, entre los seguidores pericos, hay muchos seguidores de esta banda y seguro que alguna bandera blanquiazul vemos en el concierto.
Bueno,
la verdad, sí.
Que aprovechen el espacio porque para eso lo tenemos.
Exacto.
Muy bien, pues vamos a ampliar la información de la... del partido de Copa. Iba a decir que Javi haría la autopsia del análisis del partido, pero mejor diremos el análisis. Hola, Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad que yo valoro el resultado de ayer de forma positiva.
Os veo muy optimistas. Yo no soy tan optimista. Yo quería más, pero bueno.
Bueno, pero el 1-0 en la vuelta te... El 1-0 en la vuelta te clasifica y al final, si quieres estar en octavos de final, a un equipo de segunda le tienes que ganar en Cornellà del Prat.
No, está claro. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a unos buenos resultados con Rubi y, quieras o no, pues la derrota escuece un poquito. Y más que, bueno, vimos cosas que no nos gustaron.
Nos hemos mal acostumbrado. Claro. Yo creo que es esto un poco, ¿eh?
Bueno,
pero bueno, sí, vamos a hablar del partido de ayer. Vamos a repasarlo en lo que yo diría cinco claves, cinco pequeños bloques de lo que fue el encuentro del Ramón de Carranza. Y el primero, en primer lugar, evidentemente, el gol a los 30 segundos de partido es un gol que condiciona. Para mí no es solo error de Roberto, creo que Pedrosa le mete en un lío al portero. El portero en esa situación también es cierto que la tiene que enviar a Jerez y no lo hace. Es cuestión de inactividad, cuestión de confianza. O principalmente esa premisa de salir jugando. No todos los porteros están preparados para ello. Y Roberto, a pesar de no ser muy malo con los pies, no es ningún virtuoso. No es Ederson.
Yo aquí discrepo, Javi. Creo que toda la culpa es de Roberto porque, como bien has dicho, lo tiene que mandar la Jerez. La tiene que mandar a París de un patadón.
Yo no sé qué le pasa a Roberto. Sí. Además, lo comentamos en la previa. Tiene mala suerte. Tiene mala suerte con el español.
Es gafe.
No lo quería decir, pero vamos. Es lo escrito en Twitter. Es gafe.
Pues son 16 goles recibidos en 7 partidos.
Correcto,
no es
ninguna victoria.
Que hable muy bien. Había dicho Ter Stegen, Ederson, para que nadie se enfade, diremos a alguien que haya vestido la blanquiazul, Kiko Casilla, otro portero que tiene buen manejo con los pies. Y bueno, yo no quiero decir que gran parte del error es cosa de Roberto, eso es evidente, el principal culpable podemos estar de acuerdo, pero yo creo que Pedrosa también se equivoca, se mete en un lío innecesario. Recibe apenas presionado y la puede enviar en salida por banda, o sea que no es solo suyo.
Condiciona el partido. En este aspecto, Javi, déjame recordar que, recuerdo, valga la redundancia, un gol en pretemporada contra el Richmond Kickers, igual. Y además tiene los mismos protagonistas, no Pedrosa en este caso, pero sí Roberto y Alex López. Pase adelante de Roberto y Alex López pues no es capaz de devolverla con acierto, ¿no? Simplemente como una curiosidad que vi el gol, bueno, lo vi repetido porque no me dio tiempo, ni prácticamente ni a sentarme en el sofá para ver el partido y ya llegó el gol. Pero bueno, cuando vi la repetición dije, este gol lo he visto en otro partido del español.
Y Roberto seguro que pensó, tierra, trágame.
Segurísimo.
Estabas en el frigorífico cogiendo una cerveza, ¿eh?
¿Cómo lo sabes?
Pues sí. Pero bueno, en cualquier caso, un gol que condiciona el partido inevitablemente, aunque creo que no tanto por el español, sino en cuanto al Cádiz y el planteamiento que coge el equipo de Cervera desde ese momento. Aquí vamos ya con la segunda clave, la presión del Cádiz. Yo creo que la realiza muy bien. Cervera tenía estudiado muy bien al español y se notó ayer. No es que fuera una presión asfixiante, no una presión demasiado alta, pero sí lo que diríamos selectiva y con mucho acierto. El Cádiz dejaba jugar a Naldo, dejaba jugar a Duarte, porque sabían que no eran ni David López ni Hermoso, que su desplazamiento de balón no es el de la pareja de centrales titulares del español, y apretaban más en la medular, donde no había la fluidez de otros días. Y esto nos hace hilar también con la tercera clave. ¿Por qué no había esa fluidez? Por la baja de Marroca. Para mí, decíamos, ¿no?, esa revolución en el 11, pero sin lugar a dudas, la baja más sensible, la que acusa más el español ayer, es la de Marroca. Al final él es la prolongación de Rubi en el campo. A mí se me antoja que en toda la liga se me ocurren muy pocos jugadores que reflejen lo que es su técnico en el campo, tanto como lo hace Marroca. Así de rebote se me ocurre Manu García del Alavés, Arambarri en el Getafe, pero Marroca es Rubi jugando. Al final es la idea de Rubi, pero jugando. Es muy importante y en la plantilla no hay otro jugador que pueda cumplir ese rol. Alex López tiene muchas otras cosas, pero no es Marc, y Víctor Sánchez tampoco podía ayudar en esa salida de balón tan fluida, y el español acusa en demasía esto. Así que veremos de cara al partido de vuelta, veremos qué ocurre, pero a día de hoy, con este estilo que tiene el español, Marroca es esencial, tiene que estar en el campo, porque el equipo se resiente. A pesar de ello, con la cuarta clave, es que la revolución en el 11 no hace que el equipo pierda su estilo, ese estilo reconocible, y para mí es una gran noticia. Principalmente, la mejor noticia del partido es que el equipo mantenga su identidad y sepa lo que juega, sean los 11 jugadores que sean. Los automatismos siempre suman, y en ese sentido tenemos que estar contentos con el trabajo que está realizando Rubi, porque, oye, hace años que no sabíamos bien a qué jugaba el español. Con Quique Sánchez Flores no lo sabía él, o sea que no lo podíamos saber nosotros. Y ahora sí, es muy importante que esto se mantenga. Ayer cambias 10 jugadores, pero tú cuando estás viendo el partido, si no supieras que es el español, tú sabes que ese es el equipo de Rubi. Eso es lo que está haciendo Rubi este año.
A mí lo que más me gustó del partido de ayer, Javi, fue justamente esto, ¿no? Que pese a jugar con un once totalmente diferente y prácticamente con ningún futbolista de los que viene jugando, dejando de lado a Melendo, a Baptistao, que sí que juegan alguna cosita, el español juega lo mismo que viene jugando estas primeras jornadas. Es decir, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Esta idea que se asocia con el español de Rui, pues está muy viva y no por cambiar de jugadores cambió ni de dibujo táctico ni de idea futbolística.
Sin duda, uno de los equipos más reconocibles de la liga en ese sentido, y ayer lo vemos. Aunque sí que también se ha de comentar que acusa el hecho de que los perfiles de los jugadores no sean los mismos. Comentábamos, la baja de Marroca es muy sensible porque no tienes un jugador como él, que haga las cosas que Rubi le pide, exactamente no lo tienes. Pero tampoco tienes otro Borja Iglesias, y ahí se nota, porque Javi Puado mete un golazo, está bastante bien en una actuación global, pero no es Borja Iglesias, su juego de espaldas a portería no es el mismo, esa asociación con los jugadores que entran por banda no es la misma. De hecho, es un jugador para el once titular que habitualmente juega en la liga. Yo no sé si a Javi Puado lo veo más de Sergio García de Batistao que de Borja Iglesias, sin embargo, ayer tiene que jugar ese rol. Entonces, esos pequeños matices también hacen que el equipo, en cierto modo, se resienta.
El problema, Javi, quizás, es que si quieres hacer un cambio radical como el que haces ayer y jugar igual, no tienes un futbolista suplente de Borja Iglesias que te genere el juego y te juegue como Borja Iglesias.
Claro.
Te dé lo que le da al equipo Borja, ¿no?
Claro. Claro, a mí me parece que del once titular, Marroca y Borja Iglesias no tienen recambio. Y incluso diría más, los centrales, tienes a dos centrales muy bien por alto, muy fuerte, muy férreos, que son Oscar Duarte y Naldo, y luego tienes a los centrales que tienen muy buena salida de balón, que son David López y Mario Hermoso, y además aportan también muchas otras cosas, pero la salida de balón que estos tienen no la tienes ni con Naldo ni con Duarte, y entonces lo acusas. Tampoco es que la toquen mal, pero su nivel en este sentido no es el de David y el de Mario, así que el equipo la acusa. Y la última clave para acabar con algo positivo, el gol. Un gol más que merecido. Yo creo que el español, cuando llega el gol de Javi Puado, estaba arrinconando al Cádiz, y la mala suerte es que el 2-1 llega muy rápido, llega cuando todos estamos pensando de alguna manera, bueno, pues ahora esto se controla y tarde o temprano tanto irá Alcántara a la fuente que el español incluso podría ganar. Lo que pasa es que Karim se saca un remate que bueno, que entra uno de cada 100 y le entra. Y también, Roberto lo
también,
entra.
Exacto, también te digo que Roberto para mí puede hacer más en este segundo gol.
Iba muy
yo
fuerte
en esto
también,
aquí te dejo a ti, que eres el portero.
Creo. Fíjate que cuando salta hace como un salto raro, ¿no? Extraño, no es natural, sí. Es como si se apartara, no sé. No, tampoco quiero culparlo por todo,
¿no?
Rana, ¿eh? Exacto, es un salto un poquito raro.
De todas
pero
maneras,
bueno.
La pelota entra muy fuerte, eso también hay que reconocerlo.
Sí, el remate no te lo esperas ahí, pero bueno, aún así, sí, yo también creo que Roberto puede hacer algo más. Lo que tampoco queremos hundir, al portero.
Exacto.
No, primer partido ya lo matamos. Mal empezamos. Muy
pero
bien,
bueno,
Javi.
Oye, para acabar, en cualquier caso, un 1-0 te da el pase en la vuelta y eso, a ver, yo prefiero estar en la posición, a pesar de que parezca mentira, porque venimos con un 2-1 de allí, yo prefiero ser el Español que el Cádiz en la vuelta, sumando todo, así que todavía creo que el Español, aún con el resultado de ayer y teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, el Cádiz al final tampoco te llega a acosar, tampoco es un partido que... un partido que se acaba en empate, no te extraña.
Y sobre todo entonces, que tenemos que en la vuelta podemos poner a los buenos, o sea, no nos engañemos.
Sumando todo esto, el Español continúa siendo favorito y tiene que pasar, porque si no, no podremos cumplir lo de hacer parte del Camino Santiago, así que...
Exacto. Lo tenemos ahí bien apuntadito. Muy bien, Javi.
Muy bien.
Pues hasta el lunes, ¿vale?
Un abrazo,
hasta
Javi.
Hasta el lunes. Venga, hasta luego.
Y para completar la información de este partido de Copa, tenemos a Arnau, que también rascó algunas estadísticas. Imagino que alguna buena, ¿no, Arnau? Arnau.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pudiste destacar? ¿Qué quieres destacar del partido de ayer?
Podemos destacar muchas cosas. Podemos destacar muchas cosas porque ayer vimos muchas cosas. El Español encajó el primer gol a los 26 segundos. El gol más rápido encajado en toda la historia de la Copa del Rey.
Vaya, vamos a
ver. Mira, tenemos el de la Liga y el de la Copa. Fíjate, doblete.
Doblete, exactamente. el gol del empate lo marcó Javi Puado, ese golazo que marcó su primer gol con el primer equipo del Español en el día de su debut en como titular y en la Copa. Y se convirtió en el cuarto jugador más joven en marcar un gol en la Copa del Rey durante el siglo XXI. Le superan Álvaro Vázquez, Jonathan Soriano y Óscar Melendo, el melendazo del Barça el año pasado. El Español no perdía un partido en los 16avos de final desde el año 2012. ¿Os acordáis qué partido perdió?
Memoria.
1 de noviembre contra un equipo andaluz, como ayer. Fue en la vuelta de... 16avos en Cornellá contra el Sevilla, el partido en el que estuvo Raúl Longhi en el banquillo y que el Español perdió 3-1. Justamente los mismos parámetros que ayer contra el Cádiz.
Muy
Hace 6 años que un entrenador del Español no debutaba con derrota en la Copa. El mencionado Longhi, que debutó ese día en el banquillo sustituyendo a Pochettino. O sea, 6 años han pasado.
Paso efímero de Longhi, ¿no, Javi?
Sí, correcto.
El Español recibirá al Cádiz el 5 de diciembre con la intención de clasificarse. El Español solo ha conseguido 2 veces darle la vuelta a una eliminatoria de 16avos de final y fue la temporada 63-64 contra Lorense y la 72-73 contra Atlético Madrid. Nunca antes ha conseguido dar la vuelta a una eliminatoria de 16avos de final en la que ha perdido la ida. Y ya comentamos que el partido, el árbitro del partido era Martínez Munuera, que tenemos un balance realmente negativo con este colegiado, pero es que el balance obviamente sigue igual, pero es que el Español no gana con un partido dirigido por un árbitro valenciano desde el 15 de enero del 2014. Los últimos 5 partidos con árbitros valencianos, Martínez Munuera, Mateo Laoz, los ha perdido todos.
Muy bien, Arnau, pues espérate en antena que entrarás también para el análisis de la factoría del filial. Pasamos unos consejos.
Ilumax Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y pasamos ya a la columna de nuestro compañero Fran Sánchez Alaminos, que imagino que irá de la Copa.
La columna.
El partido de anoche fue el de los contrastes. El yin y el yang, todo en uno. Como si de una pila se tratase, el Español tuvo un polo positivo y un polo negativo. Lo peor, el resultado. La derrota y alguna actuación individual. Por contra, lo mejor, la actuación general de los jóvenes, de los debutantes y también el gol de Puado, que no se estrenaba en partido oficial, pero sí como goleador profesional. Con el partido de vuelta de esta eliminatoria a un mes vista, podemos concluir que el once titular del Español en Liga cada vez está más definido y que algunos de los canteranos que jugaron anoche pueden ir incorporándose progresivamente al equipo. Seguramente este año se trata de apostar decididamente por la Liga y no se trata de tirar la copa deliberadamente, pero a lo mejor esta acaba por caérsenos por el camino. No sería para nada positivo que esto sucediese en esta primera ronda por prestigio, por imagen y por tener otra segunda competición donde puedan acumular minutos y experiencia jugadores con poco protagonismo en Liga. Confiemos en que dentro de un mes el RCD Stadium sea un fortín contra el Cádiz. Mientras tanto, ya estamos expectantes porque el lunes llega el Athletic y necesitamos ganar para seguir en la pomada y regresar a los puestos Champions. Que el darderismo regrese y no decaiga.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, no te lo pienses más. Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Barón de Maldá 18 del Hospitalet, junto a la Plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y en la Factoria empezaremos con la información del filial, que como ya sabéis, este domingo a las 12 se enfrenta a Atlético Baleares. Y para que nos informe de primera mano, tenemos a un exjugador del Español, Luis Alberto Castaño, más conocido como Canario. Hola, Canario, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Canario, que militó en el Español B en segunda B en las temporadas 12, 13 y 13, 14, siendo un fijo para los entrenadores en los que coincidió Manolo Márquez y Sergio González, y que ahora militan, como decía, en el Atlético Baleares. Primero, y aunque parezca un tópico, hablaremos del tiempo, porque ahí la cosa no está muy bien, ¿no? ¿Se ha estabilizado un poco con la climatología por las islas?
Sí, la verdad es que llevamos una semana de agua y la verdad es que ha pasado pues de estar a 25 grados todos los días a tener ahora todos los días lluvia, pero bueno, se lleva bien.
Ha sido una locura. Decía que fuiste un fijo en el 11 cuando estabas en Español B y ahora en Atlético Baleares el míster también confía plenamente en ti. Has jugado todos los partidos y como titular y creo que prácticamente todo el encuentro.
Bueno, se había ido y me he perdido la pregunta.
Digo que eres un fijo para el entrenador, para Mandiola.
Sí, bueno, la verdad que tengo la suerte de tener la confianza ahora mismo del míster y bueno, pues la verdad que sí que es verdad que he jugado todos los partidos de titular y prácticamente todos los minutos.
Estáis solo un punto por detrás del Español B. ¿Será un encuentro de dos rivales que luchan por estar arriba?
Sí, bueno, la verdad que el Español, bueno, en este caso viniendo de tercera, ¿no? Que es un recién ascendido, pues era una incógnita, pero bueno, yo estaba allí, sé el potencial de los jóvenes y sé que es un equipo que tiene mucho futuro y que lo iba a hacer bien, entonces, bueno, no nos sorprende para nada y nosotros, pues, a seguir en la línea que estamos teniendo en casa, que es sumar de 3 en 3.
el domingo visita un Español B que ha cambiado bastante en cuanto a la propuesta de juego desde que está David Gallego. ¿Habéis preparado el choque de una forma especial?
No, la verdad que nosotros, y más en casa, somos un equipo que usamos nuestras armas y no nos condiciona al rival que viene, tenemos nuestro propio estilo y la verdad que no miramos más allá del rival, ¿no? Sino nos preocupamos de nosotros y hacer nuestro juego en nuestro campo.
Y vamos a aprovecharnos un poquito que te tenemos ahí, dinos cuáles son esas armas, cuéntanos un poco qué es lo que tenemos que tener más en cuenta del Atlético Baleares.
Bueno, la verdad que somos un equipo que hemos anotado en todos los partidos de liga, somos un equipo ofensivo que jugamos mucho por bandas y bueno, tenemos delanteros de gran movilidad y que van pues tanto de cabeza como al espacio y bueno, somos un equipo bastante ofensivo, ¿no? Entonces nosotros jugamos mucho, ya te digo, por bandas y intentamos administrar de balones a nuestros delanteros, que la verdad que están acertados.
Hola Alberto, ¿qué tal? Soy Carlos Fanlo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo me voy a centrar un poquito más en ti, Alberto. De todas maneras, antes de empezar, déjame contar una anécdota, porque hace 2 años, cuando tú estás en el Toledo, bueno, yo fui a ver a mi hermana a Madrid y pasé por Toledo y colgué una foto en Instagram y a las horas recibo un WhatsApp y digo, ¿quién será? Y fue Alberto que me dijo, oye, ¿tú qué pasa? ¿Pasas por Toledo y no me avisas? Es decir... Bueno, lo pensé, te prometo que lo pensé, Alberto, pero dije, bueno, estará liado y tal, claro, y luego me mandó un mensaje, no, me hizo mucha gracia. Pero bueno, oye, cuéntame un poquito, ya que estamos y aprovechando que te tenemos en antena, tus recuerdos en el Español, porque estás temporada y media y, bueno, fuiste de los importantes.
Sí, la verdad que fue una etapa muy bonita, que recuerdo con especial ilusión, pues bueno, porque era, digamos, la gran oportunidad que llevaba esperando. Lo que pasa es que a lo mejor me llegó un pelín tarde por la edad, y bueno, pues al final no tuve la suerte de poder continuar o de dar el salto, ¿no? Como debuté con, bueno, el mismo día que llego yo llega Manolo Márquez, uh-huh. Creo que es el primer entrenamiento de los dos, y la verdad que tengo un grato recuerdo de él, me dio muchísima confianza, crecí mucho como jugador, y bueno, la verdad que sí que he entrenado bastante con el primer equipo, pero bueno, ya te digo que por la edad pues no podía debutar y entonces fue un poco pues es la espinita que me queda ahí, ¿no? Que pues el haber podido incluso haber llegado con pues más joven y con menos años. Y bueno, pues luego el año de Sergio también fue un principio duro porque bueno, la destitución de Manolo pues no, pues a mí personalmente me hizo mucho daño, pero bueno, la verdad que luego con Sergio pues sabemos la clase de persona que es un entrenador fuera de serie y bueno, la verdad que sí que nos sacó de esa mala situación y también aprendí muchísimo con él y bueno, de hecho todavía sigo manteniendo relación con él y estupendo todo.
Perfecto, bueno, recordad que llegaste con 23 años al filial para, bueno, ser un poco el veterano que tirara del carro, que lo hiciste, llegaste del Cristo Atlético. Bueno, y a partir de ahí la pena es lo que tú dices, ¿no? Que por edad no pudiste debutar. Y hablabas ahora de Manolo Márquez y Sergio, dos entrenadores que han debutado en Primera División. Sergio, además, le está yendo muy bien con el Valladolid. No sé si te esperabas esto de los dos, ¿no? Que llegaran a Primera División y además haciéndolo bien como lo hizo en su día Manolo con Las Palmas y lo está haciendo ahora Sergio con el Valladolid.
Sí, bueno, la verdad que mira, cuando yo acabo el contrato con el Español, justo es cuando a Sergio se le da la oportunidad, ¿no? De subir al primer equipo. Entonces, bueno, yo creo que más en este caso Sergio, que era de la casa, sí que se le veía con esa proyección de entrenador de Primera División. Igual Manolo Márquez sí que me sorprendió a lo mejor más, porque bueno, pues es más complicado, ¿no? Vamos a engañar también. Cuando has entrenado en Segunda B, no has pasado por Segunda A, pero bueno, luego cuando al final es lo que digo, que hay muchos entrenadores válidos, igual que jugadores en Segunda B muy válidos, que por A por B pues no tienen esa suerte de dar el salto o que no has tenido en el momento, como digo yo, adecuado. Entonces, sí que les veía como entrenadores perfectamente capacitados a estar en Primera División, ¿no? O sea, yo he estado con los dos y la verdad que he crecido muchísimo con los dos, he aprendido de cada uno unas cosas y la verdad que no me sorprende.
Bueno, y en cuanto a los compañeros, por nombrarte algunos, también tuviste a Pau López, Eric Bailey, Joan Jordán, y bueno, los tres, incluso alguno que se me pasara seguro, están en la élite, ¿no? ¿Te lo esperabas de ellos? ¿Te ha sorprendido algún caso?
Bueno, no me sorprende, porque al final sé que el Español es un club que confiaba en la cantera, que siempre ha confiado en ella, aunque sea, a mí también a lo mejor me toca un poco la parte, pues que de aquellas dos temporadas Javier Aguirre no utilizó mucho la cantera o no tiró de ella, pero bueno, miramos años atrás y el Español siempre ha sido un club que ha trabajado muy bien la cantera, que ha tirado de los jugadores, y lo estamos viendo otra vez ahora, ¿no? Entonces, de Duarte, de Pau, de Joan, de Pau López, como tú me dices, hay muchísimos jugadores que apuntaban y que al final pues se le dio la oportunidad, y como te he dicho, hay muchos jugadores que en segunda vez son muy válidos para jugar en primera y en segunda, lo que pasa que al final pues solo llegan unos pocos.
Bueno, Alberto, Hospitalet, Egea, Toledo y Atlético Baleares. Esta es tu segunda temporada en Baleares, si no me equivoco. ¿Es donde has encontrado más estabilidad, quizás?
Bueno, en Toledo la encontré, lo que pasa es que luego con unos problemas también en la temporada pasada, un poco también económicos, y bueno, pero igual deportivamente sí que es donde más asentado me he encontrado con Toledo y Baleares, contando también la época del filial.
Y ya por último, bueno, hablabas un poco de las armas que tenéis vosotros. ¿Qué os esperáis de este Español B, que bueno, que viene de ganar un derbi, ¿no? Que no está nada mal.
Bueno, pues nos esperamos que intente llevar la iniciativa, que el buen manejo del balón, el buen trato del balón, y que sean, me imagino que serán muy veloces arriba, que tengan mucha movilidad, que tengan pues el desborde de los chavales de hoy en día que tienen, el descaro, y bueno, pues nosotros hacerles el partido un poco brusco, ¿no? Un poco que no se encuentren a gusto, que estén incómodos, y bueno, pues intentar ponernos por delante, porque si no, pues a lo mejor ellos con el marcador a favor pues se pueden crecer.
Iba a decirte partido especial, pero quizás, y supongo que más especial el de la vuelta, ¿no? Cuando regreses a la Dani Jarque, que ya sabes que en parte es un poquito tu casa.
Sí, la verdad que para mí siempre es especial, ¿no? Ya sea aquí o allí, pero bueno, sí que es verdad que volver allí a ver a la gente que también trato de recibir, pues la verdad que es muy especial, ¿no? La verdad que ya he vuelto allí tuve la suerte de volver con el Hospital y con el Ebro, y la verdad que muy contento, me trataron siempre genial y estaré eternamente agradecido.
Muy bien, pues muchas gracias, Alberto.
Bueno, gracias Canario por atendernos, y ya esperemos que el domingo, que el dios del fútbol reparta suerte. Venga, buenas tardes.
Bueno, nada, vosotros.
Y tenim Arnau. Arnau, estàs ahí aún? Arnau?
Hola.
Dinos qué destacarías de este Atlético de Balear Español, Español B, en cuanto a estadísticas y datos, y ya pasamos a la previa del fin de semana.
Muy bien, el Español B visita el estadio San Malferit, un estadio donde no gana desde la temporada 2012-2013. El Español de Manolo Márquez ganó por 0-2 con goles de Cubillas e Iván Sales ese día. El Atlético Baleares...
Un partido, perdona Arnau, que precisamente jugó Canario con la camiseta del Español, ese encuentro.
Exactamente. Y el Atlético Baleares no es un rival fácil para el filial, que ahora mismo está envuelto en la racha más larga sin ganarle a los Baleares. Son 5 partidos, 2 empates y 3 derrotas. Y una victoria en Somalferit se convertiría en el cuarto partido consecutivo sin perder de David Gallego, y sería la racha más larga sin perder al mando del filial en segunda B.
Perfecto, Arnau. Pues, ¿qué tenemos de fin de semana?
Pues, en el encuentro de este encuentro, bueno, antes de nada, déjame decir que le agradezco muchísimo a Alberto haber entrado en antena, porque pensé el otro día que lo podíamos llamar, me dijo que sin ningún problema, no me ha puesto ninguna pega. Y decir que sí, que realmente, justamente con lo de la edad, tiene razón, porque es un futbolista que, si habéis mirado las estadísticas, tú las has mirado, José, sí. Lo jugó prácticamente todo, tanto con Manolo como con Sergio. Y fue un futbolista que tiró del carro desde el minuto uno, no marcó demasiado porque tampoco era su trabajo, pese a jugar en la media punta, pero era un futbolista que, de haber sido un poco más joven y tener otro entrenador del primer equipo, que en ese momento está Javier Aguirre, que sabemos que de la cantera poquito, posiblemente hubiera debutado, y quién sabe si se hubiera quedado o hubiera tenido suerte en otro sitio. Pero bueno, como él dice, el fútbol es caprichoso y al final quizás llegó un poquito
los
tarde.
Los trenes no pasan, y cuando pasan a veces no.
Exacto, pero bueno, de todas maneras, a nivel personal, agradecerle muchísimo la predisposición, y que bueno, que ya sabe que cuando venga aquí
difícil será que pueda venir al estudio, pero que está en su casa.
Muy bien.
En cuanto al partido, el filial solo tiene una baja, por Lozano. Ya sabemos que vio la roja contra el Barça B, es decir, teóricamente Marc Manchón y Damián Sabate estarán en el doble pivote. Y por lo demás, poquito más de filial. En cuanto al fútbol base, sabemos que el juvenil visita a la Hans Gamper.
Sí, derby, sí.
Exacto, el sábado a las 11 de la mañana. Bueno, un derbi que no le llega quizás el mejor momento a los de Moisés.
Bueno, igual sirve para que se
espabilen. Eso te iba a decir. Están muy irregulares, pero si ganan, igual es un golpe encima de la mesa.
Y tanto.
Juvenil B, que este año sí que está muy fuerte. Perdona, Raúl, ¿ibas a decir algo?
Sí, que no, supongo que para quien los quiera ver, supongo que Barça TV lo va a emitir en directo el partido, como hacen normalmente.
Seguramente, sí. Juvenil B recibe a la Escuela de Fútbol Mataró el sábado a las 6:30, el Cadete A recibe al Girona el sábado también a las 5:45 y el Cadete B visita al Juventud 25 de septiembre a las 4:15 el sábado. En cuanto a fútbol femenino, si quieres lo decimos ya,
sí,
o damos...
Sí,
¿no?
Decimos,
porque
ya
hay cuatro cositas. Recibe al Athletic el domingo a las 12. El femenino B recibe al Europa el domingo una horita antes a las 11. Y contarte que del femenino A hay bajas, prácticamente las mismas que la semana pasada, que son las de Berta Pujadas, Ayaki y Catherine Alvarado, y la de Inés, que fue expulsada en el último partido. Bueno, esperemos que levanten un poquito también, un poco como el juvenil A,
sí,
¿no?
Sí,
que den un golpe
muy
sobre
regulares
la mesa, porque es un partido complicado, pero bueno, si lo ganan o dan la cara o empatan, pues igual el equipo se carga de moral después de esa derrota contundente contra el Levante por 4-0.
Perfecto, pues vamos ya rapidito al poliesportivo.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ya sabéis que el Pinocho patrocina la información del fútbol base. Vamos con el poliesportivo.
Poliesportiu blanc i blau. La informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Pues tenemos con nosotros a Arnau Banqué y a Luis de la Fuente para hablar de secciones y Fuster Fabra, que ha venido a la tertulia, pero se nos está ajustando el tiempo. Buenas tardes, José María.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, hablar del Español, que nos gusta tanto.
Faltaría más.
¿Cómo ha ido el tema de las secciones esta semana?
Bien, bien, bastante bien. Salvo el empate que tuvimos en hockey y en casa con el Congrés. Las demás secciones en senior ganaron.
Un Congrés que ya esperabais que fuera, que sería,
sí,
un partido difícil.
Bueno, nos ha dado la circunstancia que hemos jugado, Luis ahora lo comentará, creo que hemos jugado las 7 primeras jornadas contra los 8 primeros equipos, o sea que hemos pasado un poco el rush complicado, dentro de que todos los equipos son complicados en la categoría, pero bueno, ahora nos enfrentamos a equipos más bien de la parte baja. Creo que tenemos 3 jornadas seguidas contra los 3 últimos clasificados y esperamos ahí poder aprovechar un poco la dinámica.
¿El básquet muy bien?
Sí, el básquet bien.
Bueno. Sí, el básquet tuvimos una victoria ante el Jesuitas Casp. Ahora tenemos un partido este fin de semana con el Orlando y luego nos jugamos un partido muy importante contra el Minguella, que es el equipo que va, el Minguella de Badalona, que es el equipo que ha empatado con nosotros a victorias, 5 de 5. Y los demás deportes, tanto balonmano como voleibol, también ganaron. Así que,
sí, todo
que muy bien.
Lo único fue un poco el hockey, pero bueno, seguimos estando allá arriba, que al final es de lo que se trata.
Y para esta semana, ¿qué partido querrías destacar? Que os gustaría que tener bastante apoyo de afición.
Pues un partido delicado en voleibol, voleibol femenino.
¿El del sábado?
Sí, el del domingo, perdona.
El del domingo,
que es el senior. Tenemos un partido contra el Sant Fruitós de Bages, que sí, es el tercer clasificado, nosotros somos los segundos clasificados. Y bueno, ahí también se van a dirimir gran parte de las posibilidades pues de echar distancia con este equipo. Luego tenemos, ya te digo, compromisos fuera de casa con Martinen en hockey y con Orlandai en básquet. Y mañana tenemos un partido en Sant Celoni en balonmano también. Mañana por la tarde.
¿Qué te parece, José María, hablar de secciones del Español?
A mí me encanta. De hecho, es una cosa que tengo pendiente con Arnau, que quiero darme de alta.
Cuando quieras, José María, ya lo sabes.
Con las secciones, porque
A ver, yo soy un firme defensor de las secciones y además, joder, con la generosidad que se han montado sin que le suponga ningún tipo de costo para el club. Hombre, todos los que tenemos una edad recordamos, por ejemplo, cuando teníamos el equipo de baloncesto en primera división, el grupo IFA.
¿Tanto?
Cuando estaba Epi primero y, bueno, y realmente temporadas extraordinarias. Y hombre, la tradición bueno que tiene en hockey, el español, por ejemplo. Yo tengo una hija que juega vóley.
¿Verdad? Lo comentaste, cierto.
Estoy esperando a ver que alcance
un poco más. A ver si la fichan.
Bueno, no, era muy pequeñita, pero fue muy curioso. Por ejemplo, el año pasado jugaba en la Liga Escolares, ¿no? Pero la Liga Escolares, como no hay gente suficiente, juegan también con equipos, digamos, de otro. El año pasado le tocó jugar un partido con el Barça, precisamente, contra el Barça, ¿no? Y, bueno, la verdad es que estaba de un motivado. Estaba atacada, o sea, estaba atacada. Iban... que al final ganaron por 3-2 y estaba ahí en el banquillo, vamos. Y dije, digo, Irene, estabas muy motivada. Y dice, sí. Las demás niñas no entendían por qué mucho, pero bueno. Entonces, hombre, yo soy un firme y además me comprometo aquí luego, Arnau.
Gracias, José María.
A ver, creo que vale la pena que tengamos secciones. El español es, evidentemente somos esencialmente un equipo de fútbol, pero también somos un nombre, somos una historia, somos unos colores, somos una tradición, representamos muchas cosas para mucha gente.
Y además a varios niveles lo que tú dices, si tu hija pudiera jugar con el vóley, elegiría rápidamente el español, ¿no?
Hombre, sin lugar a dudas, que en cuanto cumpla la edad suficiente, vamos, sin lugar a dudas.
Y eso atrae a muchas familias, que, en fin, se está haciendo españolismo. Está claro.
Naturalmente, y a ver, yo tendría que tener, más repito, máximo tal y como lo habéis montado, que es una cosa que no cuesta dinero, todo lo contrario, y es pasear unos colores que hoy, además, empezando muy humildemente, a mí me motiva mucho la idea, me entusiasma mucho la idea de decir, oye, es que hemos empezado en divisiones, en las últimas divisiones, de los últimos puntos, de cada cosa, para ir peleando partido a partido, a ver si conseguimos subir, a ver si conseguimos tirar para adelante. Esto es deporte.
Y además se están cumpliendo los objetivos.
Lo que comenta José María es muy interesante porque es una de las premisas que cuando yo entré en este proyecto y con Luis, que es un poco la persona que tuvo esta gran idea de reconciliar este proyecto, discutí mucho con él. Teníamos la duda.
Luis, perdona, es el que preparó el proyecto.
Sí. Luis fue el que dijo, bueno, esto se puede hacer de verdad, aquí hay unas pistas, aquí un tal, y bueno, un poco fue la persona que encendió la mecha. Pues yo muchas veces me sentaba con él y tenía al principio algunas dudas en empezar tan abajo, pero luego sí que es cierto, como dice José María, que empecé a ver, dije, ostras, pues parte de lo bonito que tiene, ¿no? Esa idea romántica de decir, vamos a empezar desde abajo, claro. Sin que nadie nos ha regalado nada y vamos a ganarnos partido a partido, llegar lo más alto posible. Y la verdad que después de un año donde competimos en hockey, en segunda catalana, categoría más baja, y conseguimos ascender, ganar la copa y todo, solo el ver la gente cómo venía, sin importarle la categoría, sin importarle nada, los jugadores, la afición y todo, me di cuenta de que habíamos acertado y de que había rectificado a tiempo.
También yo creo que a veces hay mucho desconocimiento de estas categorías. Estas categorías se pueden ver,
sí,
espectáculos. Bien, me refiero deporte, que no.
Exacto, ya, con el Congrés, tranquilamente había unas 250, 275 personas. Es cierto que había mucha gente del Congrés por la vecindad. Pero, ostras, me gustaría ver cuántos partidos de hockey en categorías que sean inferiores a la Hockey Liga hay 275 personas un domingo por la tarde, incluso en la Hockey Liga. Entonces, tuvimos la repercusión de que BTV nos viene a dar los partidos que jugamos contra equipos de Barcelona. Estamos teniendo una repercusión importante y lo que contaba José María es muy interesante. Pues no tiene nada de malo empezar desde abajo ni pelear punto a punto las categorías. No, bueno,
también demuestra que, además de un proyecto deportivo, que también tiene su parte deportiva, es una idea básicamente social, de, bueno, lo que claro. Tú decías, ¿no? De repercusión, de que el español esté presente. Pues esto, si vas a jugar a San Fritos, seguramente ahí del español no se habla mucho, pero el día que va, aunque sea el vóley, aunque sea en tercera catalana, pues hay 200, 300 personas en San Fritos, pues que les hace ilusión.
Oye, lo que está claro es que cualquier españolista, cuando ve una camiseta blanqueazul, allí que va, ¿no?
Exacto.
Sea lo que sea.
Sí, este año hay casi 100 deportistas luciendo las camisetas de Saxion, al haber 7 equipos. Ya entre técnicos y todo superamos esa cifra. Quiero decir que al final es hacer proselitismo blanqueazul, que al fin y al cabo creo que es lo que cuenta, en una entidad que año a año, por desgracia, estamos perdiendo socios.
¿Y tenéis ya cita para la reunión que en principio está prevista con el club para tener una posición clara? Porque
pues no,
estamos ahí...
no tenemos cita aún, pero bueno, entiendo que la tendremos antes de finalizar el año y con las conversaciones que van teniendo con Roger Guas, pues de manera extraoficial, pero no tenemos aún cita oficial.
Bueno, pues con la noticia.
Ya están tardando, ¿eh?
Ya están tardando
desde la Casa Grande, ya están tardando en, en apoyar a los nuestros, a nuestros deportistas, porque son nuestros deportistas.
Pues con la noticia de que hacemos un socio más, que siempre es, una, es una buena
Además,
noticia.
Lo tenía pendiente porque en su momento yo tengo un problema y es... hago muchas cosas.
Ya lo sé.
Ya es lo difícil que viniera.
Y la verdad, mira, hoy mismo, ahora mismo eres testigo, me acaban de llamar por todo el lío este de la calificación de los fiscales.
Claro.
Yo tengo una vida un poco complicada. Y la verdad es que se me pasó en su momento.
No te preocupes.
Ahora mismo, en cuanto salga, me envías un WhatsApp y el lunes, sin falta, digo, en el despacho que me dé.
Sin problema, José María.
Perfecto. Sin duda, vamos.
Pasamos unos consejos y vamos con la tertulia, que queremos hablar también del partido de Copa.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Vamos rápido con la tertulia, pero antes el último consejo. Ya sabes que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del mercado en Albain de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de los colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercado Galvain, de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercado Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Va en el Rincón del Mercado Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Por aquí un papel ya hace unos días de resalté, bueno, una publicación del el Huesca, resaltaba un artículo tuyo en una publicación de la zona, no, porque es que, estuviste en Huesca.
Es que no sabes lo que... O sea, me ha pasado la cosa más surrealista del mundo, y es que, bueno, la verdad es que en Huesca nos trataron fenomenalmente bien. Todos los
sí, que sí, es lo que quería resaltar.
No es una cosa personal, es decir, la carta la escribí yo, pero creo que hubiera firmado cualquier perico, ¿no? Fue una gente extraordinaria, una afición maravillosa. Ibas por la calle tranquilamente con nuestras bufandas y tal y cual, preguntabas por un restaurante, todo el mundo se desvivía, te decían, ay, ¿qué quiere usted comer? Esto, lo otro, tal, no sé qué. En el minuto 21 empezaron a aplaudir y a mí se me ocurrió, cuando me presentaron al director de un diario de Huesca, se me ocurrió, le digo, oye, digo, la verdad que estamos encantados, todos los pericos y tal, digo, voy a escribir una carta de agradecimiento. Bueno, no te puedes imaginar las cosas que me han pasado. O sea, me llegó un mail de un señor que está viviendo en California impartiendo másters de no sé qué, no sé cuántos, que era oscense, dándome las gracias. Me pasé una mañana entera contestando mails. Se hizo viral. Me han llamado de varias radios aragonesas pidiéndome que explicase pues la experiencia vivida en Huesca, ¿no? Y incluso ahora me dicen que esta especie, el título del artículo era un Huesca es de primera, ¿no?
Sí.
Y bueno, incluso ahora hay quien lo quiere coger como lema del... Digo, ya me quedé totalmente alucinado. Yo de todos los que estuvimos en Huesca, la verdad que... a ver, en otros sitios, en muchos sitios te tratan bien, ¿no? Pero allí hubo, como es una ciudad pequeña, nada más llegar, a mí me impresionó que vi un cartel que ponía bienvenidos y el escudo del español. Este es un detalle muy bonito, claro, muy bonito. Un cartel, ¿eh? Y todo el mundo estuvo encantador, entonces... es poco lo que y lo que decía, digo, a mí por primera vez algo azulgrana me ha llamado el corazón, ¿no? y ha sido eso, sí, sí.
Sí, no, desde luego, todos los que estuvieron ahí destacaron pues ese gran ambiente, sí, sí, entre las aficiones, lo del minuto 21, que supongo que los primeros sorprendidos fueron los pericos.
Sí, ¿no? Sí, sí, no, es que mi hijo estaba en esto y de repente, bueno, hubo unos cuantos del Español que empezaron a aplaudir, estaba en la zona de animación, yo estaba en otra zona del campo. Y me dice, claro, nosotros empezamos 5 o 6 a aplaudir y tal, inmediatamente empezamos, pero es que toda la grada que había, especialmente al lado de esto, de donde estaba la zona de animación del Español y la que había enfrente, se pasaron todo el minuto 21 aplaudiendo. Entonces, además, yo creo que es un equipo que lo que me gustaría es, hablando antes de deportividad, oye, cuando vengan a Cornellá, yo creo que se merecen ser recibidos con gritos del Huesca de primera y darles ánimos, porque los pobrecitos están, la verdad, están viviendo un sueño, ellos nos lo dicen, pero no están muy animados. Yo creo que vale la pena, oye, para que se salven otros.
Arriba también.
Claro.
Yo no era de los equipos que veía abajo, pues es un equipo bastante saneado económicamente.
Pero no han empezado bien.
No, hicieron 4 puntos muy rápido y luego se han estancado con un punto más. Sí, no han empezado nada bien. Yo también estoy con la opinión de Luis. Pensaba que sería un equipo que arrancaría mejor. De hecho, le veía más posibilidades que el propio Valladolid. Exacto. Independencia de Sergio, por plantilla. Y luego, para que veas...
Cambiar de entrenador, se han entrado en una dinámica...
Una dinámica extraña
que cambiaran de entrenador, porque teniendo... Que ahí es gente muy de fútbol, pensaba que aguantarían un poco más.
Sí, pero hay gente como Petón, hay gente... Me dirá que es gente de mucha experiencia en el mundo del fútbol, a pesar de que no habían pisado primera división, como bien dice José María, pero es gente con experiencia y que saben cómo va esto. Me ha sorprendido a mí, me ha sorprendido.
Y aparte, ¿os sorprendió en el partido de Copa el once que presentó Rubi?
Hombre, sorprender...
Es que los cambió a todos.
Era para experimentos, pero...
Yo es que los experimentos con gaseosa, como decía aquel.
Pero fíjate que yo creo que lo que más falló no fue la gente de la primera plantilla que salió, la gente nueva que salió, sino que, por ejemplo, las carencias en defensa, lo siento, porque seguramente son muy buena gente, ¿no? Naldo y
Oscar Duarte,
la verdad es que hay un abismo entre ellos y los dos titulares nuestros, y Hermoso y David López, ¿no? Roberto Pobre, que yo creo que seguro que es un gran portero, pero está gafado.
Está gafado totalmente.
Yo creo que está claro.
Las dinámicas... Yo tenía un compañero abogado que me decía, dice, yo cada vez que me toca en una ciudad determinada de España, dice, tiemblo, porque nunca consigo ganar un juicio allí. Y era un grandísimo abogado. Pero yo creo que a Roberto le pasa un poco lo mismo.
Es que
ponerse la camiseta del Español es el del gafe. Mejor, es una pena.
Lo comentamos en la previa, portero, ¿no? Esperemos que no le pase. Y le ha pasado exactamente lo mismo.
Sí, le ha pasado.
Sí, sí.
Y ahora, positivo para mí, sobre todo me encantó Pedraza. Me encantó, yo creo, lo había visto alguna vez con el B, pero... Verle con ese...
Va como un avión.
Puado tiene muchísima calidad. El mejor Escribano hace un borrón. Falló ese gol que falló, pero bueno, el gol que metió fue espectacular. Y, hombre, yo creo que dada la carencia que tenemos de centrales en el banquillo, ojalá Lluís...
Sí, a mí no me...
Que no estuvo mal.
Para mí no estuvo mal. Cuando
mira que le está costando, porque ya le han pasado varios trenes por delante.
Sí, sí, parece que...
Yo hay jugadores que veo tanto como Puado como Pedrosa, los veo por encima, a nivel, sé que son posiciones absolutamente distintas.
Bueno, y Alex muy bien, ¿no?
Sí, Alex también muy bien. Los veo ya en dinámica de entrar pronto, bueno, sobre todo Puado, ya en el primer equipo. Lluís, pues bueno, está en una posición que es compleja, porque ahí hay centrales de buen nivel en el Español, pero sí que es cierto que ya es un jugador que este año da el salto...
Lluís, claro,
va a hacer 22 años, Lluís, entonces, o da el salto este año, tendrá que ir cedido.
Por contrato, el año que viene,
es primer equipo, con lo cual, o tiene ya unas opciones de estar, o tendrá que salir...
Yo creo que si ha de competir con Naldo y con Oscar Duarte, no lo tiene muy complicado. No. Sinceramente, a ver, yo estoy seguro que son buena gente y buenos
jugadores. Sí,
pero... Sí. Pero no, para mí, sinceramente, seguridad. No tienen nivel.
Está claro que él, secundado con David López, habría hecho mucho mejor
papel. Sin lugar a dudas.
Sí, lo que me extrañó es... Yo era partidario, pero claro, Rubi es el que manda. Sí, está claro, ¿no? Que hubiera mantenido la columna vertebral, por lo menos... Pero bueno.
Por lo menos uno de los centrales. Ahora, también a toro pasado. Mira, también lo vemos ahora un poco a toro pasado. Es fácil. Pero yo creo que sí hubiera sido importante mantener por lo menos o Hermoso o a David López. Ya no digo a los dos.
Seguramente.
Ya no digo a los dos.
Yo pienso que el Español ayer podía perfectamente no haber perdido el partido. De hecho, hubo ocasiones suficientes como para no haber perdido el partido. Sí que es cierto que si se pierde, se pierde por errores individuales y no para cargarle exclusivamente a Roberto, pero los dos goles son evitables. Tanto el primero, sobre todo. Exacto, el primero sobre todo. El segundo viene una pérdida al Español, luego viene una mal cobertura a banda, una mala defensa de Naldo y una actuación mejorable del propio Roberto, pero ayer se perdió por una cuestión, como comenta José María Luis, de aspectos individuales y de falta de calidad con los otros partidos que hemos jugado.
Porque vimos que sí, que en un tramo el equipo, aunque no están acostumbrados a jugar,
sí,
se compenetraron y se veía el fútbol del rugby.
Sí, yo, sí. Antes alguien lo ha comentado y creo que esto, bueno, me quedé con la sensación positiva, que el equipo juegue quien juegue, y ayer había muchos cambios, es identificable, o sea, intenta jugar a lo mismo. Y eso dentro
siento de que hoy se nos ha echado el tiempo encima porque teníamos
habrá que volver hoy, habrá que
exacto,
volver
exacto, hay que volver, exacto. Que tenemos para
guardarnos el sitio para los tres otra vez,
perfecto,
por lo menos, oye, las secciones han ganado un socio,
exacto,
bueno, ha salido de hoy, ¿eh?
Y sobre todo no olvidéis nunca que